Fui a Pryors para reclutar aliados. El emperador alcanzó a Laburan. Y a mí mientras me dirigía a la nave. Por suerte, una tormenta de iones causó un fallo en el transportador. Y... ¿sabe dónde acabé?
La verdad, me he quedado en lo de que no había muerto.
En un universo paralelo.
La tormenta de iones desestabilizaría los transportadores.
Yo creo que la física fue un instrumento del destino. De mi destino.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Sección 31, vuestro podcast de Star Trek. Y bueno, ya terminamos la primera temporada de Discovery con estos últimos tres episodios y a ver qué nos depara este fin del universo espejo y el fin de la guerra con los Klingon. Y como siempre, pues está aquí a mi lado mi querido Miguel Ángel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien.
Bien, estamos bien. Bien, muchas noticias tenemos, que ha sido el día de Star Trek, el 55 aniversario, si no me equivoco.
Bueno, todos los días son para nosotros
las series y demás.
Para nosotros todos los días son el día de Star Trek.
Por supuesto.
Sí, sí, tenemos aquí alguna cosa que comentar sobre lo que está por venir, ¿verdad?
Sí, ha habido mucha información, mucha fecha de estreno y bueno, hablaremos un poquito luego al final de todo ello.
Uh-huh. Sí, sí, de momento pues vamos a ver estos tres capítulos que bueno, en justicia yo creo que tenemos que considerarlos todos juntos para terminar esta temporada, que no se nos quede ninguno uh-huh. descolgado. Y cuántas cosas pasan, por Dios.
Sí, 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 no para de pasar cosas. Yo me pongo a escribir las cosas que van pasando en el episodio, tengo aquí una ristra de cosas uh-huh. y sí que es verdad que en esta final de temporada, pues lo que hablábamos muchas veces en Enterprise de que nos costaba cortar en qué sitio para hacer el episodio del podcast, y aquí pasa lo mismo. Aquí hemos cogido estos tres, pero podemos haber cogido los últimos seis.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero bueno,
tenemos otras cosas que hacer.
Una intensidad en estos capítulos que bueno, sí, pues... Sí. Con cuál es el primero de los tres, ¿no? Pues
el primero cierra... es el episodio número 13, el pasado es prólogo.
El que nos cierra la línea del universo espejo.
Sí. Métele tú un poquillo, venga.
Pues bueno, ya hemos descubierto que Lorca es un traidor, ¿no? Que viene de este universo espejo y nos encontramos en medio de este conflicto entre las dos facciones del emperador y de Lorca, y cómo la alianza de Michael con el emperador pues es la que, bueno, pues quizá al menos permite que Lorca sea ejecutado, ¿no? O sea, Lorca sea vencido. Ahora analizaremos un poco el que nos ha parecido eso. Y bueno, destruyen esa nave, se destruye la Charón, que vemos que ello, que aunque no viaja por la red micelial, sí que utiliza la energía de los micelios y de esta red para, bueno, pues alimentarse, nutrirse y ser una fuerza inevitable, ¿no? Dentro de este universo. Y eso sí, pues eso es lo que está desbaratando la red y está teniendo esa polución que bueno, pues a esta Mel le sugiere que puede destruir todo el universo. Se descubre también la manera de reforzar los torpedos con micelios para provocar una sobrecarga en el núcleo de esta nave y destruirla, lo cual pues eso dejaría varada la Discovery. Pero bueno, siempre tenemos a nuestra cadete Tilly, que va a encontrar la manera de utilizar esa fuerza de impulso para regresar al universo Prime, ¿no? Y así lo hacen con Michael, que rescata a la emperador y se la lleva. Pero hemos llegado 9 meses después del momento en el que se fueron, con lo cual la guerra está prácticamente perdida, ¿verdad?
Sí, perfecto. Mm-hmm. Sí, un episodio súper trepidante. No hay un segundo libre de aburrirse.
Para nada. Tenemos a Lorca, que está intentando, pues ya sabemos el vínculo que ha establecido con Michael originalmente en su universo y ahora también en el otro, ¿no? En el universo Prime. Y pretende de alguna manera, yo creo que algo ingenuo, el aliarse con ella y bueno, pues dar vía libre a la Discovery para que regrese a su mundo a cambio de que ella pues se convierta en su aliada, ¿no? Uh-huh. Y ese efectivamente, como todos podíamos anticipar, esa confianza de este Lorca, el que hace que bueno, el que le pierde y finalmente lleva a la pues una victoria pírrica del emperador, porque ella misma sabe que ya es una figura devaluada y uh-huh. que ya no va a tener ninguna autoridad y que ya está pues condenada a morir. Aunque bueno, pues Michael le da una salida a ella y bueno, en la ficción al personaje, que a mí por ejemplo me sorprendió mucho y que da realmente bastante juego, ¿verdad?
Sí, sobre todo por lo que tú has dicho, ¿no? La emperatriz sabiendo que ella ya ha sido finiquitada como emperador del Imperio Terrano, pues se quiere sacrificar para que Michael se pueda ir. Uh-huh. Y al final es esta mala interpretación tanto de Lorca como de Michael, ¿no? De intentar aferrarse a esa figura que no son, uh-huh. a la cual Michael lo que hace es rescatar a una persona que no es su capitana.
Sí.
Y que se lleva una persona que no es lo que ella quiere que sea. Igual que Lorca quiere a Michael, pero no es esta Michael la que estaba enamorado ni la que le va a corresponder.
Sí, sí, parece que se está convirtiendo en un error muy común, ¿no? Entre universos, sí, paralelos, el este es mi Michael o no es mi Michael. A mí me gusta también el cómo te cuentan el que al final Michael ha traicionado a Giorgio en todos los universos también.
Sí,
porque
sí,
incluso
sí.
La Michael Prime sí que eso, pues falló a la confianza que le había puesto nuestra Filipa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues realmente eso también me gusta, ¿no? El que quizá, aunque su traición, que realmente sí que lo fue, aunque siempre decimos aquí que Michael no provocó la guerra, pero uh-huh. efectivamente sí que traicionó a su capitana. Pues el último recuerdo que tuvo Giorgio de ella fue efectivamente esa traición, ¿no? Uh-huh. Así que me gusta el cómo al final casi se convierten en figuras freudianas, ¿no? En el que estás intentando acabar con ese conflicto proyectando en esta otra persona que te pueda recordar a ella, ¿no? Yo creo que también lo veremos en el último capítulo cuando Michael anticipa que Filipa no está dispuesta a ver morir otra Michael.
Uh-huh. Sí, pero a mí, por ejemplo, de Michael sí que puedo entenderlo por todo lo que hemos estado viendo en esta primera temporada, ¿no? Que actúe de esta manera. Pero Lorca, con ese plan que tiene concebido desde hace meses, que ha estado moviéndose por lo que son las los caminos de la Federación y de la Flota Estelar para conseguir la Discovery y todo esto, él tiene que entender que esta no es su Michael, por mucho que él quiera.
Pero a mí mi impresión es que realmente él a quien busca ahora, y yo creo que así se verbaliza, es a esta Michael, no está buscando a la suya. Creo que en algún momento dice que esta Michael la ha superado, es mejor que su propia Michael, ¿no? En esos términos uh-huh. De evolución prácticamente, ¿no? De superioridad física, moral, intelectual, que uh-huh. son por lo sí, que sí, aboga sí. esta gente. Así que yo ahí sí que entiendo que Lorca es de esta Michael, de la que finalmente está enamorado, intrigado, y bueno, yo sí que diría efectivamente que es amor lo que le está motivando, ¿no?
Sí, pero dudo que esta Michael quiera algo con este Lorca. Posiblemente que a lo mejor con el otro Lorca, con un Lorca que no fuese del universo espejo, pues a lo mejor sí que podría, vamos, no va a querer nada, pero podríamos suponerlo, pero con este Lorca y vista la traición que ha hecho, yo estoy seguro que tanto Lorca como Michael saben que esto es imposible.
Sí, es muy de malo de Chichinabo, ¿verdad?
Claro, es muy de opereta, ¿verdad? Es lo que decimos de los malos de Marvel, ¿verdad? Es malo porque sí.
Sí, sí, sí. El todos sabemos que te va a traicionar y todos sabemos cómo es Michael, y aunque te lo disfrace de esta manera, que no, te la va a liar, Lorca, te la va a liar con lo que te lo has currado, porque efectivamente al final sí que con este estamen, ¿no? Sombrío, sí que consigue la forma de vencer al emperador Giorgio, pero chico, luego caes en esto, además que las tienes ahí, incluso es de estas cosas, es como cuando hablábamos del Klingon este que se estaba dando cuenta de que se la estaban liando.
Sí, sí, correcto,
¿sabes?
Igual.
El chica, si ya le tienes, sácale del puente y luego hablamos de lo nuestro, ¿sabes? Claro. Pero...
En ese aspecto, la gente de la Discovery se comporta de forma más inteligente, porque a la RL no le dicen, ay, espérate que te voy, la meten en el calabozo.
Sí,
en cambio, el otro es, sí, no, bueno, espérate que no hay tiempo, que, joder, no... Con la inteligencia que ha, sobre todo Lorca, ¿no? Con la inteligencia que ha demostrado en toda la temporada, esto parece muy de, como dices tú, un villano de opereta.
Sí, sí, pero bueno, a ver, que no, a lo mejor
tampoco pasa
otra situación habría alargado innecesariamente toda esta historia. No me parece mal final, desmerece a un villano prodigioso como... No sé si eso podría ser, ¿no? Ahí es cuestión del gusto de cada uno. Este Lorca, de acuerdo, que se lo cargan de una forma un poco moña, ya te digo.
Pero se lo cargan, que es lo bueno.
Sí, sí,
aquí
sí.
No, no es, ay, parece que le han clavado un cuchillo, no. Aquí lo han matado.
No queda absolutamente ninguna duda de que Lorca ha muerto. ¿Sabes? No sé cómo podrían hacerlo para que, hombre, a ver, si buscan recuperar al personaje, ya sabemos que tenemos el universo Prime, que seguimos esperando que esté por ahí, que nos demuestre esa grandeza y esa integridad que bueno, pues la almirante Cornwell decía recordar de su amigo, ¿no?
Sí. Y luego también tenemos la historia que has comentado tú, ¿no? Lo de la red micelial. A mí me gustó mucho, no me acordaba de eso, de que realmente la nave del emperador no está propulsada por los micelios, sino que es su fuente de energía y es lo que está destruyendo todo lo que es la red micelial de este y de todos los universos conocidos, porque ya lo dicen y lo dejan más claro en este episodio, es que la red micelial une no solo nuestro universo, sino que une todos los universos con todos. Es una red que se extiende por todo el universo, por todas las los universos conocidos y desconocidos.
Yo creo que te pasaría como a ti, que te acordabas de que la red micelial, el motor de esto se estaba cargando la red micelial, pero exactamente no te acordabas cómo, ¿no?
Exacto.
Yo creo que es algo así, no me acordaba del MacGuffin, pero bueno, pues me parece que funciona. Y bueno, pues te permite definir también cómo son estos terranos. Me gusta cuando están manejando bien esta comparación de filosofías de una y de otra, ¿no? Uh-huh. Te sirve también para conocer y valorar más lo que es la federación, lo que es la flota, gracias a lo que no es, ¿no? Gracias a ese reflejo distorsionado. Acabas conociendo pues lo que es la federación y como aficionado incluso pues el redescubriendo porque amas tanto esta serie.
Y esto luego lo vamos a ver reflejado en los próximos episodios.
Uh-huh. Sí, exactamente.
Esto no solo lo vemos ahora aquí como algo muy bonito, luego lo vemos en que es así, ¿no? En que muchas veces pues lo que nos define es lo que tenemos que ser y no otras cosas.
Exacto. No sé, ya hablando de detalle del capítulo, después además, pues todo el tiempo que ha pasado desde que lo vimos, quería preguntarte, la pregunta es extensible también a cualquier oyente que nos lo quiera poner en los comentarios, si a ti te sorprendió, porque a mí sí que lo hizo, el que Michael se llevara a Philippa. Porque yo pensaba que era el típico personaje condenado a morir, quizá con cierta redención, ¿no? Salvando y tal, pero en definitiva, un personaje que iba a durar lo que iba a durar el capítulo, uh-huh. y, Y a mí me sorprendió cuando se lo trajo a su universo. Me sorprendió mucho. Casi puedo decir que me escandalizó diciendo, ¿pero qué te estás trayendo? Pero que son muy peligrosos.
Sí, sí.
Una emperatriz terrana.
Una emperatriz terrana, tío.
Es lo más chungo asesina. Del mundo, ¿no? Yo te digo siempre que no te traigas emperatrices terranas a casa.
Mi madre siempre me lo decía siempre.
¿No? Y aquí yo pensaba... pero bueno, o sea, le dieron muy buen uso. No es algo, además, que a pesar del cambio de guionistas y de showrunner y tal, que abandonasen, sino que tuvimos ese personaje que se convirtió en uno de los más importantes, también diría de los más queridos, aunque sea por eliminación de Discovery. Pero mi sorpresa pues fue bastante mayúscula.
Yo la primera vez sí que me sorprendí, como has dicho tú, a mí me... No lo entendía, digo, pero vamos a ver, si sabes, si que no es Filipa, no es tu Filipa. Ya repasando esta segunda vez y analizando un poquito más profundamente para poder charlar contigo, es consecuente con toda la trayectoria que llevaba Michael hasta ahora, ¿no? Ese sentimiento de haberle fallado a su capitana. Uh-huh. De esta manera ya logra, aunque sepa perfectamente que no es Filipa, pero intenta con este gesto el borrar esa pena que tiene por haberle fallado a su capitana.
Sí, sí,
se
sí.
Equivoca, sí, es un error, por supuesto, pero a ver, si lo piensa fríamente, joder, es que no tiene sentido, no tiene ningún sentido, pero en ese momento que ella ve la oportunidad de volver atrás en el tiempo y salvar a la que era su amiga, lo ve con esta persona, porque es exactamente la misma, porque la ve, y al final comete un error, pero lo hace. Y a mí me ha parecido más natural que la primera vez. La primera vez me pareció un poquito una aberración. Aunque claro, es un error con garrafal lo que ha hecho.
Bueno, a ver, realmente eso a la postre salva a la Federación, ¿no?
Sí, 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 claro.
Pero y nos regala a los espectadores ese gran personaje que es la otra Filipa, que puedo decir, aunque bueno, estamos anticipando, aunque tampoco me parece descabellado el que comentemos los tres capítulos casi a la vez. A mí me encanta cuando Filipa se pone en el puente de mando de la Discovery, ¿no? No es un emperador, es una capitán, pero está ahí mostrando lo que es y me gusta, diciendo, pero no digas que esta gente tiene casa, que eso es personalizarles. Esto es el planeta objetivo, ¿sabes? Y nos lo vamos a cargar, ¿no? A mí me gusta mucho esa Filipa. Entonces, yo no, es una cosa que me pareció loquísima. Yo creo que al final, pues justifica la decisión del personaje. Y bueno, pues te sirve para profundizar. Yo creo que nos ha gustado a todos ver cómo ambos personajes, no solo Michael, sino esa Filipa Giorgio, también es un personaje dañado por esa traición. Y como vemos que eso que también sabes que me gustó mucho, esa evolución en la que poco a poco cada una no ve en la otra a su Michael o a su Filipa, sino ve a una nueva Michael, a una nueva Filipa, y crea una relación genuina entre esos dos personajes sin tampoco afectar al vínculo original que tuvieran con el otro personaje. Eso a mí me gusta mucho. Uh-huh. Y bueno, pues sí, sí. Seguiré echando de menos a Filipa Giorgio, ¿no? Esta actriz que hemos estado viendo ahora en Marvel, ¿verdad?
Sí.
Que no sé hasta qué punto ha podido ser motivo de que deje la serie, porque no sé la decisión de la actriz para dejar la serie, si tiene que ver con esta película de Marvel que ha hecho. Pero bueno, pues nos gustará verla otra vez, ¿verdad? Si aparece por ahí.
Sí,
como
sí,
digo, incluso con esa...
31.
Eso. A mí me gustaba en esta última temporada, de la que no seré el mayor defensor, pero esa relación romántico-geriátrica con Cronenberg, que sabes que también me gustaba mucho, ¿no?
A mí la que me ha gustado desde siempre fue la capitana, ¿no? Más que la emperadora.
Sí, sí.
La emperatriz,
sí,
sí. O emperador.
Sí, sí. La emperador. Yo utilizo el término que creo que es el que utilizan. Sí, claro. A mí me gusta muchísimo más ella. Hoy lo volví a recordar, volviendo a ver el capítulo, cómo me gustaba ese personaje tan clásico de acuerdo, destilando todo el carisma que han tenido los capitanes más queridos que de Star Trek, ¿verdad? Pero bueno, pues que como emperador es otro personaje igualmente memorable, ¿no? Aunque tú y yo somos muy luminosos, entonces siempre nos va a gustar más la Filipa buena que la
mala.
Que la Filipa mala esta que mete tanta caña y que se quiere comer a Saru.
Bueno, y luego también hacer notar una pequeña cosa que pasa al final del episodio, cuando están viajando a otra vez a su universo y a su línea temporal, es esa pequeña motita verde que se le queda en el hombro a Tilly.
Sí, eso que...
Eso aquí ahora no nos va a servir de nada, claro, pero sí, lo veremos luego, ¿verdad?, en la segunda temporada.
Es verdad, no lo había pensado, fíjate, no me fijé en la escena, pero no lo relacioné con eso que nos va a ocurrir en la siguiente temporada. Entonces vienen en comentarlo. Quizá hay estos detalles que no sé ya si estuvieron escritos o no, me parecería muy interesante el que estuvieran hechos y todo esto anticipado. Y vamos, sin duda sea así, aunque eso ya teníamos ese o ya sabemos, ¿no?, de ese cambio de showrunners que tenía pendiente la serie. Porque eran unos torturadores los que había.
Sí, sí. Es que, a ver, muchas veces se critica Star Wars por las tres películas de las secuelas en las que cada uno iba a su rumbo, y aquí se demuestra lo mismo. Aquí claramente pues no se ve un rumbo, se ve gente que hace lo que quiere cada temporada y luego pues seguimos con otra. Y a lo mejor lo que nos faltaría es un poco más de haber pensado desde un inicio qué es lo que queríamos y a dónde queríamos llegar.
Claro, ha sido la línea editorial que hemos mantenido nosotros aquí siempre, ¿no? Lo de que Discovery no ha encontrado
su camino,
¿no? Hasta quizá esta, hombre, ya no tendría sentido el decir, venga, en serio, me vais a cambiar de fecha otra vez, ¿no? Pero
bueno, espérate.
Pero no sabían qué hacer, han dado muchos tumbos, pero bueno, en este caso sí que podemos reconocer esa anticipación, ¿no? Si como dices, está el tema de esa motita que tanto va a dar que hablar.
Todos lamentamos las muertes que ha causado la guerra. La violencia contra nosotros ha sido obra de un enemigo sin razón y sin honor.
Ese enemigo seguirá atacándonos con la esperanza de destruir todo lo que amamos. Este es un momento desesperado que nos exige algo más que proteger a nuestra gente y defender nuestras fronteras.
Tengo una misión para ustedes. A las 21 horas la USS Discovery saltará al planeta natal de los Klingons para mapear su superficie e identificar puntos débiles y objetivos militares. Este valiente equipo será el primero en pisar ese inhóspito planeta desde que el capitán Archer y la tripulación de la Enterprise NX-01 lo hicieran hace casi 100 años. Permítanme presentarles a la persona que trazará el rumbo hasta Kronos.
Bueno, pues ya hemos vuelto a nuestra línea temporal, hemos vuelto 9 meses al futuro y estamos pues en la guerra con los Klingon otra vez, hemos vuelto a esta guerra y ahora en el episodio 14 de la guerra exterior, la guerra interior, pues tienen que tratar con las consecuencias de ese viaje 9 meses en el futuro, ¿no? Que es que es encontrarse en mitad de prácticamente la derrota de la Federación.
Correcto. Sí, sí, sí.
Bueno, le meto caña a este episodio, si te parece.
Dale, dale.
Pues nada, en este episodio, pues bueno, vemos por una parte que Tyler vuelve a ser Tyler. No se sabe si es humano o Klingon o de los dos, pero bueno, lo que es la personalidad principal ha vuelto a ser la de Tyler, aunque él tiene recuerdos de todo lo que ha vivido Bok. Y bueno, Saru y el resto de la tripulación, pues lo ven como que no ha hecho nada y que bueno, que pobrecillo, que no es culpa suya. Eso incluye también a Stamets. Prácticamente, ¿no? Que tiene un encuentro por ahí en el pasillo y lo único que le dice es que, bueno, que si siente pena es que es humano y ya está, cuando acaba de matar a su marido, pero bueno. Sí. La almirante Conwell, pues bueno, les explica lo que ha pasado en todos esos meses, pues todo lo que ha habido y que más paso o menos, los Klingon ahora mismo no están luchando juntos, están luchando por casas separadas, pero lo que estaban haciendo para ver quién es la casa que gana es ver quién mata a más gente de la Federación. Y aquí pues otra de las características que tiene esta serie es que ocultan la existencia del universo espejo. Aquí ocultan todo. Aquí todo lo que no les gusta lo borro.
Sí, sí, sí. Sí, que tampoco podría La explicación está... Hombre, a mí recuerdo que me pareció más o menos convincente, ¿no? Sí, pero bueno. Pero sí, bueno. Sí. Bueno, sigue.
Sigo. Bueno, pues aquí pues tenemos que los Klingon atacan en la base Estelar 1 y que la Discovery pues tiene que huir. Vemos que está bastante jodida la cosa. Y al final pues es la Emperatriz la que les da el plan final, ¿no? Es el que tienen que atacar Klingon. Tiene que atacar Kronos, ir directamente a lo que es el cerebro del imperio, al corazón mismo, al planeta Kronos, a su planeta natal, y atacarlo para que por una vez por todas vean los Klingon que la Federación es digna de ser tenida en cuenta. Y el plan es un plan súper rocambolesco y que da miedo, que es pegar un salto con la red micelial al interior del planeta y desde allí pues lanzar unos drones pues para investigar unas cavidades que hay en unos volcanes. Pero el problema es que, como ya habíamos visto antes, la Discovery se había quedado sin esporas y nada, se van a una luna a cultivar unas esporas y ya desde ahí pues darán el salto. ¿Y quién es el que va a dirigir a toda esta gente en esta misión? Pues va a ser la que tú has dicho, va a ser la capitana Georgiou, que aunque sabemos todos que no existe ya porque ha muerto, que se la han comido los Klingon, pues será la emperador la que tome ese puesto.
Sí, sí, sí. Un inciso, me hace mucha gracia el señor del teletransporte, que está enterado de toda esta movida, pero tiene que estar callado como una puta.
Sí, 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 sí. Sí.
Yo me imagino, Dios mío, qué marrón me ha caído encima, ¿no? Me da ternura ese señor y espero que hagan un spin-off con él.
Aquí lo que más me mosquea de todo este episodio es el trato que le dan a Tyler, ¿no? A ver, realmente la personalidad de Tyler no es el que ha matado ni el que ha hecho todo este jaleo, pero Tyler y Bok ahora mismo prácticamente son uno, aunque sea la personalidad de Tyler, ¿no? No, a ver, yo no te digo que lo maten aquí y le peguen un tiro, pero que le dejen vagar libremente por la nave y que todo el mundo se siente con él como si no hubiese pasado nada. Y lo veo un poquito demasiado todo color de rosa esta parte. Siempre me ha parecido un poquito color de rosa.
A mí ya me lo pareció. Yo creo que comenté en el en el Warp 10, ¿no? Que a mí no me hacen un cambio en el trabajo y ya me cabreo y no le retiro la palabra, ¿no? Y aquí, coño, más la que has liado, ¿no? Y sí, yo no... Me pareció al final, fíjate, pues sobre todo volviendo a verlo ahora incluso por parte de Tilly, ¿no? Cuando se sienta con él y le dice lo de, mira, yo estoy aquí, si quieres hablar bien y si no, pues yo voy a estar aquí sentada. Eso me pareció bonito. Tampoco entiendo estos reproches que le hace a Michael de sí, claro, o sea, ahora todo el mundo me perdona y tú no, digo, hijo de puta, pero que la has liado pardísima, o sea, pues olé la gente que te ha perdonado, pero yo entendería perfectamente que te sacasen de todos los grupos de WhatsApp o lo que sea, ¿sabes?
Sí, pero que todo el mundo se sienta, bueno, a ver, que Tilly se siente sabiendo cómo es Tilly, bueno, lo entiendo, ¿no? Porque Tilly es de una forma de ser pues un poquito happy, ¿no? Optimista, pero es que cuando se sienta Tilly ya va todo el mundo, solo le faltaba, bueno, hacerle cosas guarras que no voy a decir.
A mí porque eso, ¿no?
Su reacción me parece un poco demasiado happy todo, ¿no? Todo es demasiado bonito y demasiado, ay, que cómo perdonamos. Hostia, si es que la has liado parda, tío.
Sí, yo no me ha chocado tanto como quizá la otra vez, ¿sabes? Sin estar de acuerdo con lo que habla luego él, sobre todo con Michael, pero no le pongo tanta queja como te pueda parecer a ti, quizá porque ya lo he integrado, ¿no? Claro. Incluso en su momento pensaba el joder, qué rápido perdona a esta gente, pero bueno. ¿Sabes?
Mi mujer tiene el libro negro de las ofensas. O sea, esta gente es que perdona muy fácil. Ojalá mi mujer escuche este podcast, Rosana.
El libro de agravios.
Claro,
¿no?
Lo que sigo sin entender y no me cuadra la cabeza es la reacción de Stamets.
Porque es buena persona al final, ¿sabes? Pero sí, sí, a mí...
No me cuadra, ver, tío.
Que no.
Que ha matado a tu pareja, tío.
Claro, que... Claro. Que sí, que totalmente, que aunque una sea hostia, humano,
por lo menos una hostia,
aunque sea humano,
daño,
aunque esté afectado, pues lo último que te tiene que apetecer es estar con este señor, ¿no? O perdonarle. Claro. Pero bueno, son de la flota estelar. Sí, son buena gente, nosotros somos un poco cabrones.
Y bueno, luego el plan este de saltar con la nave al interior del planeta, hostias, es un poquito arriesgado, ¿no?
Mola, hombre.
Sí, mola mucho, pero que joder, que después de todo lo que han vivido siguen teniendo ahí narices para... Sí. Y sobre todo Stamets, ¿no? Después de todo lo que ha vivido, sigue teniendo narices para intentar seguir con el motor de esporas.
Sí, sí, pero bueno, a ver, también la situación sí, obliga,
lo,
¿no?
Lo obliga, claro.
Y bueno, a ver, también la ayuda de Giorgio, de bueno, pues nosotros lo que hicimos fue cargarnos su planeta. Pues miran, qué originales, ¿no? O sea, que eso, a ver, pues ¿qué haces cuando te quieres cargar a tu enemigo? Pues bombardeas Tokio, ¿sabes? Pues, sí, sí. ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Es lo lógico, ¿no? Lo que nos encontramos aquí es con esta pequeña traición de la flota estelar a sus ideales que se quieren cargar el planeta. Uh-huh. Que bueno, pues luego Michael les convence muy rápidamente de que no lo hagan, ¿no? No sé, yo creo que cuando decides cargarte un planeta tienes que estar bastante convencido, ¿no? Porque te venga una señora y te dé cuatro explicaciones, te va a hacer cambiar de opinión. Uh-huh. Pero bueno, a mí me gustó mucho. Yo creo que también lo comenté, que me recordó a ese final de Espacio Profundo 9, de esa guerra contra el Dominion, en el que también se tienen que enfrentar a una decisión que pueda ser dura, pero que les obliga a ser fieles a sus ideales y que a la postre eso supone una auténtica victoria, ¿no? Uh-huh. Con el cuentecillo este que cuenta Michael, que a mí no me hace mucha gracia, de la chica que va a la guerra y el señor le dice no sé qué mierdas, uh-huh. pero bueno, pues no, uh-huh. en general sí que me gustó lo que vi.
Bueno, lo enlazamos, si te parece, con el último episodio, con Me Cogen
de
la Mano.
Sí, yo creo que lo podemos hablar todo a la vez.
Bueno, pues en este último episodio, pues bueno, vemos cómo los Klingons se aproximan a la Tierra, en plan ya vamos a dar el golpe final, la Discovery se aproxima también a Kronos, y aquí, bueno, pues necesitan información de cómo hacer lo de poner la bomba, ¿no? Bueno, lo de poner la bomba solo lo sabe George Yu, lo de intentar buscar información sobre eso es lo que piensa el resto de la tripulación. Y aquí a George pues no se le ocurre otra cosa que meterle de leches al Errel, a un Klingon. Pues a lo mejor tampoco muy buena forma de interrogar a un Klingon, ¿no?
Claro, hombre, pero a mí me encanta. Ahí cuando
sí, no, a mí también. Yo lo
es, de es de las cosas que me flipa de, claro, esto es lo que mola. Y además, que somos terranos. Pues la deja bien, está bien segura de que no le va a devolver la hostia, porque la pones el traje este de fuerza y que no iba a conseguir nada, pues lo sabía yo creo que hasta ella. Pero que se queda bien a gusto.
Pero que se le iba a pasar bien, ya te digo.
Exactamente. Bueno, eso no se lo quita a nadie.
Al final, de donde sacan toda esa información es de Bok, de ese recuerdo que tiene Tyler de toda la información de Bok. Y bueno, lo que supuestamente van a hacer es pues saltar a Kronos, mandar un equipo de exploración para ver dónde están las entradas a esos volcanes que tienen que meter el dron para mapearlos y demás. Uh-huh. Y lo hacen a través de un puesto Orión que han dejado los Klingons en su planeta. Ahora hablaremos del puesto Orión de los Klingons en su planeta, que eso no lo entendí muy bien. Uh-huh. Por ahí van buscando información de dónde están los volcanes. Y al final, pues bueno, la encuentra Tilly. Lo que pasa es que mientras que ellos se piensan que es para poner un sistema de vigilancia, tal, lo que van a hacer al final es poner una bomba, porque la almirante Cornwell y Giorgio han decidido que lo mejor es pues destruir el planeta. Más que intentar buscar información o alguna cosa, un plan menos agresivo, lo importante aquí es la destrucción. Y aquí es pues cuando Michael se opone, ¿no?, a ello, que dice que no, que los principios de la Federación son los que son y que tienen que ir, pase lo que pase, acordes a ellos. Y como tú bien dices, pues dicen, vale, pues ya está, pues bueno. Pues me parece bien, con vuestra cuenta de que es verdad, que se ha equivocado enseguida y dice que no, que al final no van a destruir el planeta. Y lo que hacen es, para favorecer el fin de las hostilidades, es darle esa bomba al Errel y que sea ella la que, con ese espada de Damocles en la cabeza de todas las casas Klingon, lo que consiga es unificar a esas casas bajo una sola persona, ¿no? Lo que estaba buscando desde el principio de Tukulma, pues el Errel lo va a conseguir con una bomba. Uh-huh. Y bueno, con esto la guerra termina, el Errel consigue unificar las casas y con ello la paz con la Federación. A todos le dan una medalla y a Michael pues le perdonan todo lo que había hecho en la guerra. Uh-huh. Y al final de todo el episodio, pues vemos que Sarek va a ser transportado por la Discovery a Vulcano, donde la Discovery va a encontrar a su nuevo capitán. Y en mitad de este viaje, pues reciben una llamada de auxilio, una llamada de socorro de una nave que no es otra que la Enterprise. Y nos quedamos con esa imagen final de la Enterprise y la Discovery una frente a la otra. Y fin de temporada.
Muy bien. ¿No te parece a ti por la Klingon, no? Me gusta esta forma en la que, bueno, pues convierte en este personaje que yo creo que nos gustaba en la líder de las casas Klingon. Pero yo pensaba por parte de los Klingon que dirían, bueno, tú eres un poco hija de puta, o sea, no, o soy yo la líder o morís todos.
Sí,
¿sabes?
Sí. Eso aparte, es muy romulano.
Sí, pero...
Es que estos Klingons son muy romulanos.
Sí, hombre, lo de la casta esta de Berrell sí que es romulana, ¿no? Pero hombre, yo
poco
pensaría...
Tiene eso.
Además, que dices, ¿utilizas un arma de nuestros enemigos para esto? Sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Decir, chica, no creo que fuera de entrada al menos una líder muy popular. Porque no se puede ser más cabrona.
No, para nada. Yo también lo pensé lo mismo y ya lo pensaba antes y lo sigo pensando, que este final de temporada es un chusco de final de tres pares de narices.
No, yo no digo eso.
Digo
yo
esto,
no
en digo... esta parte.
Sí, sí. A mí eso, hombre, pues no me hace pensar en todos los entresijos que habrá por ahí dentro de las casas Klingon y tal, pero dices, chica, no se puede ser más cabrona de lo que eres tú. ¿Sabes? Pero sí que me gusta ese final y bueno, pues me casa también con lo que sabemos de ella, de su vínculo con Tikumba. Me gusta cuando el almirante le dice, bueno, es que Tikumba era un imbécil y un gilipollas que no le enteraba de nada, ¿no? Me gusta esa frase, me gusta ver a las dos mujeres otra vez juntas, ¿no? Que ya habían tenido ese vínculo cuando el almirante estaba presa. Y no sé, pero eso de alguna forma me chirría porque no deja en buen lugar a este personaje, que por lo demás potente.
No, y sobre todo porque con todo lo que hemos conocido de los cancilleres que hasta ahora habían estado, habían sido todos guerreros, que habían sido curtidos en batalla, que habían tenido un montón de batallas, que habían matado a sus enemigos, y esta lo que hace es llegar al consejo envenenando al que estaba antes. Es una táctica romulana.
Sí, hombre.
No me casa con lo que hemos estado viendo de los Klingon hasta ahora.
No, a mí eso no me importa, porque sí que es que ya lo sabemos. Es que su clan, y además me gusta eso de que... De hecho, me gustaría conocer más clanes, ¿no? Que cada uno tenga su propia personalidad, su forma de hacer las cosas, ¿no? Sus formas de llegar al poder. Está claro que una casa que no sea militarmente poderosa, pues a lo mejor tiene que encontrar otros procedimientos, ¿verdad? Uh-huh. Para alcanzar el poder. Entonces me gusta pensar en el que la estrategia de esto pues son los espías, ¿no? Sí. Y eso, hombre, pero lo que pasa es que una cosa es ser espía y ser inteligente, y otra cosa realmente es casi venderte al enemigo por conseguir el poder, ¿no? Pero bueno, pues sí que es verdad que ella confiaba en esa unidad de las casas. Que el almirante, y es así, no miente al decirlo, pues le demuestra que no ha ocurrido, ¿no? Que los Klingon se están matando, están disputándose entre ellos y posiblemente no augura nada bueno para cuando termine la guerra, ¿no? Posiblemente habría una guerra civil cuando no tuvieran nada contra quien enfrentarse. Pero no, yo no... Incluso, bueno, pues la movida es una movida Klingon, que se apañen ellos... Pero me parece buen final. No sé qué querías decir tú sobre lo de el este de los Oriones.
Sí, bueno, que tampoco me casa mucho porque van a un puesto Orión, que los Klingon han dejado un territorio a los Oriones como una especie de embajada, por lo que dicen. Pero que eso tampoco me casa con la filosofía Klingon que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Yo no veo a los Klingon dejando a los Oriones, y menos a los Oriones, que son unos piratas, un trozo de su terreno para que monten ahí un lugar de comercio.
Bueno, pues viene a ser eso, una embajada. O sea, yo no
una cosa rara.
Bueno, una embajada chunga, ¿sabes? Porque eso es el lo más turbio del mundo, ¿no? Sí, pero no, a mí me gustó esa idea. Yo no le pongo pega, ¿sabes? Yo no sé hasta qué punto, a lo mejor, yo qué sé, esto típico de nos ahorramos maquillajes y hacemos oriones que son más fáciles porque es pintar a la gente de verde, ¿no? No lo sé, estoy posiblemente pensando en maldades y sea injusto. Pero, ¿no? Pues me moló el temilla, me moló lo que nos encontramos ahí, ¿no? El pues toda la baja calaña de sí. La sociedad Klingon, porque además tenemos a estos seguidores de Molor, no me acuerdo cómo se llamaba el rival de Kalaes.
Sí, Molor, creo que
era. Y pues eso me gustó, ¿no? Uh-huh. Lo que vemos ahí me mola. Pero bueno, además, de otra forma, quizá no habría tenido sentido que llegasen. El cómo te vas a la ciudad capital con vestido de humano, porque en ese momento...
No, claro, a ver, para lo que estaban buscando, ¿era obligatorio hacer esto o ponerles maquillaje Klingon a esta gente? Porque si no, uh-huh. No tiene sentido. Esto, sí. Lo que pasa es que a mí me extraña ver esto en Cronos, planeta capital de los Klingon, me suena más como hemos visto en Enterprise en Rigel no sé cuántos. Uh-huh. Que era el planeta este donde había un montón de razas diferentes, sí. Y un planeta más de comercio, o un planeta que fuese un poquito más periférico de los Klingon.
Ya, pero hay que cargarse.
Pero bueno, que en este caso está, para lo que es lo que nos han contado de la historia, está bien puesto.
Sí, claro que sí. Yo me emocioné cuando escuché hablar del Capitán Archer.
Sí.
¿Sabes? Cuando sí. Te dicen lo de que lo discutimos, ¿te acuerdas? Cuando sí, estábamos sí, sí. En el fue en este plan, en este capítulo y me dijiste tú muy bien, no, aquí han estado, parece que han estado en Cronos, pero han estado en otro planeta, uh-huh. ¿Sabes? Y luego verificamos que en efecto tenía razón, ¿no? Que habían estado uh-huh. no sé en qué otro planeta.
En otro
y que
planeta, aquí, claro.
Claro, lo que recuerdo que a mí me pensaba cuando lo vi y lo sigo pensando, aunque bueno, pues tampoco creo que desmenuce el canon, es lo de que Cronos no era así en este momento, ¿no? Que Cronos no... Tenemos aquí esta catástrofe que habían sufrido, ¿no? Pero que había convertido este planeta en, uh-huh. en inhóspito y tal, pero pues vemos esto que parece polución y tal, pero eso no ocurre hasta siglo o bueno, décadas después en aquel
en país desconocido.
¿Sabes? Pero bueno, sí, pues sí. Podemos decir simplemente que hay había tormenta o lo que fuera en esta zona o simplemente en una zona más polucionada, pero sí que me habría gustado el ese respeto a esa idea que también me gustó mucho, ¿no? El Cronos al que estamos acostumbrados en la nueva generación es el Cronos que estaba contaminado uh-huh. por la explosión de Praxis.
Y eso también lo hemos discutido muchas veces en Enterprise, acuérdate. Que sí, el Cronos de Enterprise no es exactamente este.
Por eso, que me habría gustado que se hubiera respetado, pero bueno, uh-huh. pues tampoco pasa nada.
Es por hacerlo más chungos y ya está.
Exactamente, todo tiene que ser muy chungo. Muy todo chungo. Es chungo.
Bueno, no lo he dicho, pero aquí en una conversación que tiene Michael con Tyler, le cuenta la verdad sobre la muerte de sus padres. Bueno, la verdad uh-huh. es que murieron por manos de los Klingons, pero que ya... que sus padres se querían ir a otro planeta a pasar las vacaciones y que ya les dijo que se quedasen unos días para ver no sé qué supernova.
Hombre,
y fue en ese momento cuando llegaron los Klingon y lo mataron. Entonces ella también se culpa, otra cosa más, que se culpa a la pobre Michael. Esta debe ir a un psicólogo ya, porque está...
Sí. La chica necesita un apoyo.
Sí, y sí, se sí. culpa de la muerte de sus padres.
Uh-huh. Hombre, yo te digo también, o sea, que no es que... No es ver, oye, que viene la feria, no, que hay una puta supernova.
Es
o
que
sea...
Sí.
Yo también, a ver si estoy a la distancia adecuada.
Sí, si bueno, no te va a arrasar no, como no, los romulanos.
Quedamos,
sí,
le dices a los padres, os pilláis día de asuntos propios, pero es que una supernova no se ve todos sí, sí. los putos días, ¿sabes? O sea, yo, Michael, que a veces te echas culpas de cosas que no tienes razón, ¿sabes? Lo que no sé por qué los padres no se querían quedar a ver la supernova.
No sé. Y bueno, Italia luego se decide quedar con Lerrell.
Sí,
como
sí,
una sí. figura que no es de ninguno de los dos imperios, pero que puede intentar unir a ambos imperios galácticos de alguna manera extraña.
Sí, sí, sí. Bueno, es buen personaje. Yo creo que no tiene la química con Michael que nos gustaría. Quizá siento que no tiene esa fuerza que me habría gustado que tuviera este personaje. Uh-huh. Pero me gusta cómo está escrito. Y el chico habla muy bien Klingon, ¿verdad?
Sí, sí, mola mucho.
Mm-hmm.
Mucho además porque creo que fueron los mismos actores los que tuvieron que hablar en Klingon, no, No fue otra cosa, sino que les enseñaron a hablar en Klingon y tuvieron ellos que hacer ahí todos los estos, que ya lo, creo que lo comentamos en la, al principio de la temporada, que cuando tuvieron que repetir varias escenas, estar todo el rato así con el tenía que dejar la garganta hecha una mierda.
Claro, claro, que además, no sé si lo sabes, pero el Klingon no es su idioma materno, ¿sabes? Así que sí, les tuvo que costar más.
Me imagino. Bueno, habrá alguno que nos esté escuchando que lo tenga como segundo idioma.
Sí, sí, hombre.
Bueno, ya, y ya luego lo último, el final del todo. Cuando recibimos esta, esta llamada de socorro y empezamos a ver que la nave que lo manda es la NSC-17 y no sabemos el resto de número, pero no lo imaginamos.
No lo imaginamos todos porque también dices, sí, que no hay más naves en esta época.
Sí, que, sí, que no hay más naves. No va a haber ninguna.
Sí, sí, pero hombre, yo creo que nos emociona a todos, ¿no? Cuando estamos empezando a ver ese NCC y va configurando el número del Enterprise y se menciona al capitán Pike, ya de entrada es un personaje querido, ¿no? Yo creo que de siempre nos ha gustado ese personaje y aún no sabíamos cómo nos iba a enamorar, ¿verdad? Este actor y este enfoque que le dan a este personaje tan antiguo, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, que ha sido muy poquito utilizado. De hecho, bien antiguo que es, porque fue el personaje original que hizo Gene Roddenberry como capitán de la Enterprise.
Exactamente, exactamente.
Y, bueno, y que de hecho, piloto sí. Sale él y sale, bueno, sale también el número uno, sale Spock, sale un montón de personajes. Y este fue el primer capitán que se diseñó para esta Enterprise.
Exacto. Y bueno, pues que vamos a ver también, ¿no? Que de hecho sí que le querían, como no fue de estos personajes desechados porque no gustaron, sino que en este caso fue el propio actor el que no quiso. Tristemente falleció, pues no, a lo mejor 5 o 6 años después, no mucho más, murió muy joven este actor. Así que bueno, pues con ese final de temporada, yo me emociono mucho ese momento en el que vemos a Stamets con
la medalla de su
marido. ¿No? Pero bueno, pues prometiendo todas estas cosas que en no mucho tiempo, ¿verdad? Comentaremos aquí con todos vosotros.
Sí, sí. Y bueno, con este fin de temporada, ¿cuál es tu valoración de esta primera temporada de Discovery?
Bien, bien, bien. No le pongo demasiada pega. Me gusta el cómo ha seguido con esta idea tan pensada desde el principio, que no ha defraudado, que se ha mantenido dentro de esas líneas anticipadas, ¿no? Con todo muy calculado y funcionando todo estupendamente bien, permitiendo esta evolución de los personajes, como decíamos con Michael, con Giorgio, que cierran de alguna manera todo su arco, ¿no? Y que de alguna forma, del mismo modo que se redime a la hora de Michael, a la hora de recuperar su puesto, pues también hay esta redención personal con esta no tampoco diré segunda madre porque es tercera, ¿no? Pero con unas historias personales que sí que nos gustan, las de Michael, las de la capitana Giorgio, los padres adoptivos de hecho a mí los únicos que no me gustan de padres de Michael son los biológicos, ¿no? Cuando les hemos tenido aquí porque Miranda me gusta y mucho y me gusta mucho Giorgio, ¿no? Así que a nivel de evolución de personajes, de tramas y de la resolución en la que se llega a este final, ¿de acuerdo? Pues sí que me gusta, casi podríamos pensar incluso, y sería muy treki hacerlo, una guerra en la que todos ganan, ¿no? Porque yo creo que hacemos bien en imaginar que una victoria Klingon habría desembocado en una guerra civil.
Sí, sí. Yo esta primera temporada yo le pongo... me gustó más que la primera vez que la vi, porque posiblemente ya no la odie tanto y haya visto sus luces, pero sigue teniendo muchas sombras. Yo creo que han introducido conceptos que no estaban en estas fechas en el canon de Star Trek, que no han sabido luego resolver, que no han sabido tratar y que ha supuesto para ellos un lastre y que les ha obligado a saltar al siglo 31. como personajes. Tenemos buenos personajes, pero sí que ha pecado durante toda esta temporada de tener personajes sin nombre, ¿no? Y prácticamente sin línea, simplemente una cara en el fondo y poco más. Entonces, me parece que tiene muy buenas ideas esta Discovery, pero luego a la hora de plasmarlas ha quedado un poco difuminado todo. Uh-huh. Me hubiese gustado más que esta segunda próxima temporada pudiesen todos estos puntos negros limarlos y mejorarlos, pero bueno, ya veremos si los mejoran o no.
Pues no falta mucho.
No falta para nada. Que, ya, pues, para el próximo episodio empezamos.
Exactamente, el próximo capítulo ya nos ponemos a hablar de todo esto y a ver qué resultado conseguimos.
Bueno, pues pasemos a noticias, ¿no?
Sí, hombre, que hay...
Tenemos un montón.
Que hay mucho.
Bueno, pues la primera noticia y por orden de estreno va a ser Prodigy. Ya tenemos fecha de estreno de Prodigy, que creo que era el 10 y pico de octubre o 20 y pico de octubre.
Sí, creo que era por ahí.
En octubre.
Cuando lo tenemos.
En octubre y ha salido también un tráiler de esta serie de animación de Nickelodeon. Y bueno, como tú has dicho, pues tampoco dice mucho de la serie, ¿no?
No es un tráiler hablado en el que nos cuente algo, sino imágenes potentes que nos puedan
explosiones, rayos, sí. Alguna frase graciosa.
Sí, pero poco más.
Bueno, hemos visto a lo que es a la Capitana Janeway como holograma. Hemos visto la nave, ¿no? La Protostar, que parece una nave bastante moderna, ¿no? Además se le mueven los motores de curvatura y tiene así un escudo deflector bastante así como cónico, ¿no? Una cosa muy rara que no habíamos visto nunca. Parece una nave bastante moderna, no sabemos cuándo estará esta nave ubicada, ¿no? Esta serie ubicada en la cronología de Star Trek. Uh-huh. Y bueno, también tenemos que sale otro personaje que es, bueno, otro actor que pone la voz, que es John Noble, que es el que hacía, que salía en Fringe.
Sí,
bueno, salió
sí.
Mucho más serie, salió en Señor de los Anillos, tiene muchos personajes, pero muy conocido, y pone la voz al malo.
Sí,
da la sensación como que este es el malo de una colonia de esclavos que están en un planeta asteroide o algo así, sacando minerales y que esta gente se escapa gracias a que han encontrado la nave de la Federación. Algo así uh-huh. Tiene que ser el primer episodio, por lo que hemos visto en el tráiler.
Sí, puede ser.
Vamos. Ya veremos, no, yo se lo he puesto a mi hijo y tampoco he puesto cara de que me estás contando.
Sí, pero bueno, lo hemos dicho y es que yo creo que el tráiler para un niño no es muy atractivo.
No muy tampoco. Así.
¿Sabes? O sea, luego otra cosa porque la animación sí que es muy bonita.
Sí, a mí me ha gustado, a mí me ha dejado ganas de ver más de la animación.
Claro, y además yo creo que es una animación que tú dices que a tus hijos sí que les gusta, ¿no?
Porque es moderna,
es ese estilo sí. que tenemos. A mí me parece bonito, me parece más bonito con Clone Wars, por ejemplo, por una referencia cercana o que un Lower Decks, que a mí la animación de Lower Decks pues me resulta graciosa, pero no me gusta especialmente. Uh-huh. ¿Sabes?
Es que Lower Decks parece más 2D, ¿verdad?
Sí, hombre, 2D y muy, muy básica, ¿no? Con poco elaborada, ¿no? En apariencia, ¿no? Con este estilo que tienen, expresivo, ¿no? Pero sencillo. Uh-huh. Y hombre, en general me gusta más este, ¿no? Pero bueno, la nave que fea es, muy fea, y no me gusta nada. A ver, no es que sea fea, es que es muy igual que todo.
Sí, bueno, es una Enterprise.
Sí, es una soberana.
Una nave de la flota estelar seguro que es.
Sí, no, eso no puede engañarnos.
Porque la Cerritos es más diferente.
Claro, la Cerritos sí que manteniendo esa lealtad a las líneas básicas, ¿no? Es más diferente, pero no, la Titán misma, ¿no? Que bueno, estamos descubriendo, aunque ya se conociese, ¿no? Pero bueno, pues esta a mí no me parece especialmente bonita.
O sea que la Titán no era un diseño oficial, ¿no? Porque en principio los libros no se consideraban canon.
Uh-huh.
Cada uno que haga lo que quiera. Y esa Titán no ha sido oficial hasta que ha salido en Lower Decks.
Claro, claro. Que yo creo que la hizo un fan, ¿verdad?
Sí, la hizo un fan. Fue un concurso que hicieron en Estados Unidos para hacer el diseño de la Titán. Que era de la clase Luna y sacaron la clase a que le hiciera a la gente y ganó ese diseño. Un diseño muy bonito.
Sí, bueno, que sepáis todos que Juan me está diciendo que no nos está gustando Lower Decks esta temporada. No.
Bueno, ya hablaremos por ahí cuando podamos, sí. En Word 10 o donde sea, pero por ahora la segunda temporada no me está convenciendo nada.
Qué va,
pero bueno,
qué va, está graciosa.
La seguiré viendo con anhelo.
Hombre, como no la veas,
Pasamos a la siguiente serie que se estrena, que es el 18 de noviembre en Estados Unidos, así que la tendremos el 19 en Netflix, que es la cuarta temporada de Discovery. ¡Yuhu! ¡Wow!
Muy bien, muy bien.
¡Qué alegría!
¡Qué ganas, qué ganas!
No sabemos prácticamente nada de esta cuarta temporada, no han sacado tráiler, es de la única que no han sacado ningún vídeo en este día de Star Trek que hizo el Paramount Plus por internet, y no sabemos absolutamente nada.
Pues nada, pero yo creo porque nadie ha preguntado tampoco, ¿sabes?
Es que yo creo que es que dicen, ¿para qué vamos a decir cosas si luego nos van a odiar? Porque sí que ha salido algo de que va a ser un evento de tamaño cósmico que va a afectar a todo el universo y que va a ponerles al límite de todo.
¿Otra vez?
Bueno, otra vez. Bueno, pues
bueno. Pues nada, ver, Juan, somos nosotros los que no nos gusta la gente, sí que le gusta este.
Sí. Bueno,
pero tú y yo somos unos rancios.
A ver, tú y yo la veremos y ya está.
La veremos y... no, pero bueno, ya lo sabes, si es exclusivamente opinión mía, no ni es la oficial del programa, ni es la que considere razonable, pero yo la veía por el podcast. Es que sí, yo creo que si no fuera por eso... Sí. Si no fuera por eso, yo creo que ni que series más interesantes he dejado ahí olvidadas. Pero bueno, es mi opinión solamente. No me
bueno, siguiente serie que se estrena, que será en febrero del 2022, no hay fecha todavía, es la segunda temporada de Picard, que también ha salido un tráiler.
Sí. He pensado otra vez lo de ya estáis yendo al pasado para ahorraros dinero, cabrón.
Sí. Van a un universo totalitario. Uh-huh. No quieren decir que sea el universo espejo, porque no ha salido nunca, ni han salido los símbolos del universo espejo, así que presuponemos que es otro universo, donde parece ser que Picard es como el líder o algo así, porque por los cuadros que tiene y por las cosas que sale. Sale Q, que parece que ser que estará otra vez implicado en todos estos saltos, y como tú bien dices, van al siglo XXI.
Uh-huh. ¿La Reina Borg que sale, la de toda la vida?
No, es otra actriz que salió en Enterprise, en el episodio que salió Odo, el actor que hacía de Odo.
Que había una chica rubia que estaba, ¿eh? La de los hologramas.
Correcto.
El capítulo de los hologramas, que es un capítulo que ya habían hecho en Espacio Profundo 9.
Pues esa chica, la chica rubia, esa va a ser la Reina Borg, no es la de siempre.
No me acuerdo de... Hombre, a ver, si no me equivoco, la Reina Borg de Voyager no es la misma que la de la película. No,
tampoco, no, son dos reinas diferentes.
Mm-hmm.
Sí, de hecho, si no estoy equivocado, espero que no, la Reina de Borg de la película murió recientemente.
Hombre, pues espero que estés equivocado.
Espero que esté equivocado. Ahora no sé si es de... No,
y que
no sé
la señora si la siga película, viva, aunque no trabaje en Star Trek, pero...
No sé si es la película, bueno. La de la película o de la serie, pero una de ellas creo que sí que murió hace poco.
Ay, pobre. Porque no sería especialmente mayor.
No, me parece que de alguna cosa de estas chungas que te dan.
Sí, por las que te mueres.
Sí. Bueno, ¿y qué te pareció el este? ¿El tráiler?
Pues no ha dicho mucho, pero bueno, pues ya veremos. Me parece que sale Elnor, ¿no?
Creo que sí.
Me parece que le vi por ahí.
Me pareció verle y dije, ¡ay, Elnor! Sí. ¿Qué haces por aquí?
Elnor tiene que ser el hijo de alguien, de algún jefe.
Sí.
Pero bueno, pues tenemos todos estos personajes. Yo no sé cómo... Bueno, también el objetivo de la serie es otro, ¿no? Pero yo creo que si nos quitan a todos los personajes de la primera temporada y nos dejan a los de la nueva generación, yo creo que todos nos quedamos tan contentos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no seamos tan crudos.
Sí. A mí tampoco me ha dejado con ganas de más. A mí los viajes en el tiempo pues me parecen bien, pero me esperaba otra cosa para la segunda temporada. Sí que parece que Picard lo han vuelto a meter en la flota estelar y tal, pero bueno, tampoco es que nos diga mucho el trailer, pero sí que es verdad que estamos ante saltos entre universos, saltos temporales o cosas así.
Sí, yo mira, a ver, ¿qué te voy a decir yo de viajes en el tiempo? Que sí, claro. Me gusta, ¿no? Pero bueno, no es tampoco lo que... No es un tráiler que me llamase mucho y efectivamente pensé, joder, viajes en el tiempo. ¿Sabes? No, vamos a otra cosa, chicos.
Sí, me voy a otra cosa, por favor.
Pero aunque con todas las pegas que le hemos puesto a la serie y tal, yo confío mucho en el guionista. Y bueno, pues falta ver, vamos a tener que a dejar que nos sorprenda, ¿no?
¿Sí?
Vamos a verlo con mente abierta,
uh-huh.
Que yo al menos no soy capaz de hacerlo todas las veces, lo admito.
Bueno, no tenemos mucho que esperar, es en febrero, así que entre Prodigy y la cuarta Discovery, pues tenemos ahí un tiempo para entretenernos.
Pues sí, y seguiremos aquí ya, que ya no queda nada para llegar a la serie clásica, que lo estamos sí, deseando. Sí.
Y bueno, y ya el último vídeo que sacaron es un vídeo, no es un tráiler, es una presentación de personajes de Strange New Worlds. No hay fecha todavía de estreno, pero presuponemos que será después de Picard.
Y mira, bueno, aquí no. Que te has puesto muy tonto con ese vídeo.
Sí, hombre, porque gente sí que dice cosas. Por lo menos tenemos nueva gente y nuevas uh-huh. cosillas. Pues tenemos, como siempre, a Anson Mount como Christopher Pike, que ya lo conocíamos. Tenemos también a Ethan Peck como Spock. Tenemos a Rebecca Romijn como... Bueno, ya le han puesto nombre completo. Antes era solo una, ahora es una Chin Riley. No sé si se ha salido en alguna novela ese nombre o se lo han inventado para aquí.
Yo creo que se lo han inventado. Que este
yo creo que también.
No le habían puesto nombre nunca.
Una sí que había salido en alguna novela de estas de última hornada.
¿Ah, sí?
Me parece que sí.
Pero a lo mejor después de la serie, ¿no? O...
Sí. Una novela que salió después de la serie. Sí, sí.
Claro. O sea que yo creo que lo de una se vio por primera vez en la serie.
Ajá.
Bueno, cuenta.
Y bueno, tenemos nuevos, antiguos personajes, con nuevas caras, por supuesto. Vamos a tener al Alférez, a la cadete Uhura.
Uh-huh.
Que no sé si cronológicamente eso está bien puesto, pero bueno, tampoco creo que importe demasiado.
Yo imagino que sí que está... Hombre, a ver, primero entiendo que eso lo habrán mirado, pero si esto
¿Tú crees?
Si esto es 10 años antes, pues pon que tuviera 20 y
tantos. No, pero me parece que la serie es 5 años después.
¿5 años?
La segunda temporada de Discovery.
Pues entonces sería 5 años antes de... 5 años antes de la serie clásica.
La serie original. Pero me parece que en aquella época estaba Uhura en la Farragut o en no sé dónde. Pero bueno,
no sé si...
Que tampoco os importa, tío, que es...
En la Farragut estaba Kirk, estaba también Uhura.
No lo sé. Pero me parece que se trasladan a la vez en algún sitio. A lo mejor ha salido alguna novela o algo así.
Las novelas no son caras.
Yo creo que da lo mismo. Tenemos a una actriz que se llama Jess Rush, que no sé quién es. Uh-huh. Y va a ser de la enfermera Chapel.
Uh-huh.
Está bien. Un personaje que a mí me parecía gracioso. Y luego tenemos un tío que no voy a pronunciar su nombre porque le va a doler los oídos. Porque eso es impronunciable. Y va a hacer del doctor en Venga. El doctor este ha salido en muy poquitos episodios de la serie original, ¿verdad? Era como el segundo a cargo de la enfermería de la Enterprise.
Sí, es que fíjate, el otro día estaba volviendo a ver un capítulo y está McCoy en tierra y tal, y sale este doctor, que si te acuerdas, en el programa que hicimos en Warp 10 de proyectos que se pudieron hacer y no se hicieron, se habló de un... de una serie protagonizada por él
sí.
No se hizo al final, pero que el guionista sí que hizo como una saga de novelas que eran un estilo y a mí la verdad es que el personaje me gustaba mucho, además pensaba ahí sí que sí, el peso que tenía que suponer, que es un actor negro haciendo un
personaje importante, un doctor,
¿no? Y como digo, a mí el actor me parecía con una presencia muy interesante. Uh-huh. Lo que no sé, a ver, el decir, pues a este hombre que ha estado aquí un montón de tiempo, que luego le venga otro doctor y le quite el puesto de oficial médico. Pero bueno, putada,
en el episodio
¿no?
piloto había otro oficial médico ya en la nave.
Y en los dos pilotos, en cada uno sale un médico uh-huh. diferente.
Por eso
En la primera sale un Viejales y en la otra sale un señor también mayor, pero no tanto.
Que de hecho ese señor Viejales se ha dicho que, bueno, se ha pedido por activo y por pasiva que sea que no me sale el nombre del actor. El que hacía de Andoriano en Enterprise.
Ah, sí. Jeffrey Combs.
Jeffrey Rush es otro.
sí. Pues mira, me molaría tenerle. No lo sé, no. aquí entre nosotros me parece un actor un poco teatral este hombre para a lo mejor el tono que le quieren dar a estas series, ¿eh?
Sí.
Teniéndole yo muchísimo cariño y gustándome mucho, pero bueno, pues seguramente no vaya con el tono que le quieran meter.
Es que, recuerda que Jeffrey Combs fue comprado por Jim Roddenberry al nacer.
Sí.
Y está en todas las series de Star Trek.
Exacto, exacto. Pues nada, pues habría sido simpático, pero bueno, no creo que vayan por ahí las ideas de. Pero ese personaje, joder, pues es que no sé por qué nunca le han tenido en cuenta. Yo pensaba en las de J.J. Abrams, por ejemplo, que cuando se mueren todos los originales y tienen que ponerse los cadetes, pues que hubiera salido este hombre, ¿no? Que salga aquí en una escena e incluso que cuando dicen el nombre del doctor que se ha muerto, que digan el suyo. Cojones, uh-huh. ¿Qué más da?
Sí, sí, da lo mismo,
y no, es el gran olvidado, el viejo este, que... Uh-huh. Que no sé, o sea, que además es un proto McCoy, o sea, tú ves que efectivamente el actor es otro, no conseguía en ese punto. Yo creo que John Roddenberry sí que estaba muy convencido de DeForest Kelly, pero porque creo además que había trabajado con él y todo esto, pero que no le dejaban. Y pero es que viene a ser un proto McCoy.
Proto, sí. ¿Sabes? Bueno, y ahora pasamos a tres personajes nuevos que han aparecido en este pequeño tráiler. Tenemos a Bruce Horak, no sé quién es, que hace de Hemmer, que es un...
Yo no conocía a ningún actor, ¿eh?
Yo tampoco.
O sea, ya... ¿Qué hace de quién?
De Hemmer, que es un Aenar. Uh-huh. Recordemos que es esta raza... escindida de los andorianos, que son ciegos con la piel blanca, telépatas, que vimos en unos par de episodios de Enterprise.
Sí, 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 que yo creo que no pensábamos haber vuelto a ver nunca.
Correcto, yo creo que lo dijimos en el episodio de Enterprise, dijimos que esto no va a salir nunca más.
Bueno, ¿Qué ojo tenemos?
Y nos da la sensación que este actor es ciego, por lo menos ciego de un ojo, porque tiene un ojo ahí un poco raro, y recordemos que estos seres son ciegos.
Sí, sí, pues mira, me parece bien, ¿no? El que decíamos y lo mantengo, pues tampoco creo que un ciego tenga que interpretar a un ciego, pero bueno, pues mira, los actores ciegos que lógicamente tiene que haber, pues no me parece mal. Me parece muy bien el que hayan elegido o hayan buscado un actor con estas condiciones para interpretar a este personaje. Y no, mola el maquillaje.
Yo comparado con el de los... O a lo mejor es el mismo y este lo he cuidado más, pero me da una sensación de más trabajado que todo lo que
yo creo que es el mismo, hombre. A ver, sí que es verdad que este va a ser un personaje principal.
Sí, sí.
Pero yo creo que es el mismo de este que no tenía antenas y tal, y que además tienen un tono de blanco interesante. Yo creo lo poquito que se ha visto me ha parecido muy, muy atractivo.
Sí, sí.
Vamos a ver qué hace el hombre por...
A ver qué tal. Luego tenemos una tal Melissa Navia, que hace de Erika Ortegas y parece una humana normal, con lo cual morirá pronto.
¿Será la Alfred King de esta serie?
Sí, puede ser.
Me ha molado, sí, hombre. La chica tiene mucha presencia.
Sí.
Además, yo creo que era la que se veía muy entusiasmada en él.
Es la que más entusiasmada. Yo creo que ya lo ha flipado.
Se la veía muy entusiasmada la chavala, que, hombre, todos tienen entusiasmo. En los making of no hay gente tan entusiasmada en el mundo como en los making of, ¿no?
Esa contrato ya están cobrando, tío.
Claro, pero a la chica se la vea ilusionada. Me ha caído bien. Vamos a ver.
Y la última es una tal Cristina Chong, me parece bien. La conocen en su casa a la hora de comer. Y hace el personaje de Lan Nguyen Xin. Y aquí es donde viene la controversia. Nguyen Xin, Khan, Nguyen Xin, una descendiente. ¿Qué será esto? Hombre, si han metido a este personaje una Nguyen Xin, es por algo. Esto no creo que sea simplemente, vale, ponemos el apellido y ya está.
Ya, pero vamos a ver, bueno, a ver, si sin duda lo tienen bien pensado, ¿no? Pero si es un descendiente de Khan, nos encontramos en un momento en el que no ha reaparecido todavía su antepasado, todavía no,
pero esta tía será una descendiente y punto, o será una descendiente y que tenga las mismas cualidades físicas y psíquicas que su ascendente.
Pero pues lo suyo es que tenga lo mismo, ¿no?
Claro, por eso.
que escucha, a ver, que yo me lío porque el padre de Data tenía un nombre muy parecido. No,
sí,
no
yo también me lié al principio, pero no es este.
Vale. O sea, que va por Khan, no va por...
Sí. No, lo he comprobado, pero yo creo que va por Khan.
Vale, sí.
Es que sí, a ver.
Yo creo que también.
Si fuese por el padre de Data, entonces este tío es la hostia, porque ha estado en todas las series con el mismo nombre y haciendo lo mismo.
Sí, a mí ya me tiene un poco harta la familia de Data, claro. Joder, qué pesados. Claro. O sea, todos iguales, todos con la misma cara, ¿vale? Que parece que se acuestan entre ellos para ser todos iguales. Y eso en todas las puñeteras series de chicos, dejar el sitio para otros. No sé, no me llama la atención la idea de este personaje, pero vamos a esperar. Y lo sí, que es, no me
es,
gusta
es Khan Noonien Shin. Sí, descendiente de Khan.
Vale. Hombre, a lo mejor es un giro y Khan es hijo, es descendiente también del de yo qué sé.
De Data.
Del de Data, ¿sabes? Vamos a ver qué pasa. Yo ya lo sabéis, yo habría preferido que no metiesen personajes de la clásica, ¿vale? Para darle también su propio valor a esta serie, ¿no? El que no tengas que depender de la serie madre para hacer grandes cosas. Entonces, pues mira, Chappell da un poco lo puto mismo, ¿no? Porque como es un... A ver, realmente Chappell estaba ahí para mirar a Spock y admirarle. Sí. Tenemos que hablar, porque ahora que estos días me he estado viendo capítulos de la clásica, que me parece pues a mínimamente rigurosos que sean, de un machista de cojones. O sea, y ya sabéis los que nos oís que poca gente va a tener tanto cariño, posiblemente solo los que nos oigan, a Star Trek como nosotros. Pero el John Roddenberry era un machista de pelotas.
Sí, es muy típico
porque de la época, es lo, ¿no? Sí, pero es que es eso, que en esta época ya se estaban haciendo series en el que las mujeres tenían otro papel que no era este, uh-huh. ¿Sabes? O sea, que por supuesto la época es la que es, pero vamos, es que cuando aparece una mujer es porque se la quiere tirar a alguien. O sea,
te refieres a Kirk, ¿no?
No, Kirk o lo que sea. El otro día me estaba viendo una de que se enamoraba Scotty, ¿sabes?
Ah, bueno.
Y tela marinera, ¿sabes? Y bueno, a ver, que lo haremos con cierta perspectiva de la época, pero en serio, que en esta época ya se estaban haciendo otras cosas, ¿sabes?
Sí.
Y que esto, pues yo creo que tiene un poco que ver con Gene Roddenberry, que uh-huh. está un poco salido.
Un poco, dice.
Un poco... Pero bueno,
pues ya está, hasta aquí llegamos con la noticia. Creo que ha estado bien porque hemos descubierto muchas fechas que estábamos echando de menos y a ver qué nos depara.
Noticias que casi te compras la nave de los Playmobil.
Casi, la he visto. A ver, la noticia es que he visto la nave de Playmobil. Existe, os lo aseguro. Una nave de Playmobil de un metro y pico de longitud y que cuesta la nada desdeñable cifra de 480 euros, para resumir. Bien,
que te va a matar tu mujer. Si te presentas con eso en casa.
Mira, yo se lo dije a la chica que estaba allí atendiendo, le dije que mira, que si fuesen 200 euros, pues a lo mejor me lo pensaba, pero 500 es una ridiculez.
Que no te pongas a regatear con la gente.
Que sí, hombre, que sí, que yo no tengo tanto dinero. Bueno, sí tengo por el podcasting que nos da unas cifras increíbles, pero no me lo voy a gastar en eso.
Sí, no, es tremendo, pero bueno. Ya veréis cómo pica Juan al final.
Bueno, si lo bajan, me lo compraré. Si lo veo de oferta por ahí.
Sí, tú vas a estar mirando Wallapop todos los días.
Pues alguno se cansa.
A ver si alguno se lo ha comprado, su mujer ha amenazado con echarle de casa y ha tenido que revenderlo.
Bueno, ya la última noticia es que han salido los premios de la Asociación Podcast aquí en España. Y bueno, que estamos metidos en la lista de televisión y cine y en la de Podcast Revelación.
¿Ah, sí?
Por supuesto.
Qué fuerte.
Y nada, el que nos quiera votar, el que sea socio de la asociación o simpatizante, pues no puede votar, no sé hasta qué día. A lo mejor cuando escuches este episodio ya ha pasado la fase de votación y no nos ha elegido nadie. Pero bueno, tampoco va a pasar nada.
No
vamos
pasa
a comprar
nada.
La asociación
si
y iVoox y todo, así que...
Por disfrutar de vuestra compañía.
Es lo más importante, que estéis ahí, que nos escuchéis, que nos vayáis ahí dando like en iVoox y nos vais dejando vuestros comentarios y podamos tener ahí alguna conversación y eso es lo importante, el resto pues bueno, son son chorradas que voy haciendo yo de vez en cuando, de apuntarnos por allá a cosas raras.
Pues sí. Y bueno, pues si queréis comentarnos también alguno, como hablaremos de esta segunda temporada y tal, pues a ver qué os va apareciendo, ¿no? Con estos planteamientos del Ángel Rojo y con ese primer capítulo de la segunda temporada que nos gustó mucho y que nos traía el personaje para mí más querido de la serie de Discovery.
¿Cuál?
Hombre, la ingeniera.
Ah, sí, bueno, sí, claro, hombre. Pero es que sé, ya lo hemos dicho muchas veces, que es el que está menos explotado de toda la serie.
Claro, hombre, yo tampoco sé si es que la actriz no quiere más, porque además estaba reticente en esta última temporada que están grabando, porque es paciente de riesgo, porque tuvo cáncer y tal.
Sí.
Pero bueno, que sí que ha salido poquitos capítulos y yo la quiero un spin-off.
Sí. Todas las noticias que yo he leído ha sido por eso, porque la mujer estaba preocupada por todo este rollo. De hecho, por ejemplo, con lo de la película esta de Zack Snyder, todas sus escenas luego las rodó aparte porque echaron al que hizo las escenas y las rodó aparte y las rodó no sé qué. La pobre mujer estaba preocupada por todo este...
Sí, exacto. Es verdad que salía en la de Zack Snyder y que solo, no sé si lo contaste tú, lo contó Manuel en Destino Arrakis.
Destino Arrakis.
Pero bueno, pues que la tenemos ahí, que para mí sigue siendo el
En la cuarta sale, en la cuarta sale.
Sí, claro. Yo creo que tenía ya que rodó sus escenas, que dijo que no iban a ser muchas, pero bueno.
Pues nada, pues aquí lo dejamos.
Muy bien. Pues un placer.
Un placer, como
muchas
siempre,
gracias
contigo.
Por escucharnos a todos.
Pues sí. Y nada, ya sabéis, aquí nos tenéis próximamente para seguir grabando los episodios y seguir comentándolos con todos vosotros. Bueno, un saludito. Hasta luego.
Un abrazo.